La obra no tenía nada de extraordinario, partiendo del hecho de lo poco común que resulta a la mayor parte de los mortales componer una partitura de aquella densidad. Un trío en re mayor que su autor había querido dedicar, como rezaba la partitura, a su amado padre. Aunque el nombre del músico era desconocido todavía en los círculos vieneses, su maestro Chemlinsky había hablado con tal entusiasmo de él que fue la curiosidad la que llenó la sala donde se estrenó. La pregunta que se formulaba a Richard Strauss era qué hacía él allí. No le interesaban los músicos desconocidos y, de hecho, tampoco le despertaban grandes emociones aquellos que pudieran competir con él en cartel. Aquella estética derivada de Bruckner, con algunas gotas de Wagner, que representaban compositores como Chemlinsky o Schreker, le resultaba enojosa. No porque no encontrase grandes hallazgos en ella, sino porque se perdía en la exuberancia de su propio encanto. En cuanto a Mahler, al que admiraba como director, le resultaba más interesante que sus colegas, a pesar de que en el fondo pecara aún más de lo mismo en su búsqueda del infinito. Pero el músico novel que acababa de presentarse ante el público, sentado al piano con el rostro blanco como la escayola y las facciones blandas como si aún no hubieran acabado de modelárselas, era muy distinto a los anteriormente citados. La seguridad en sí mismo que demostró desde el momento en que dejó volar sus dedos por el teclado tenía algo de contagiosa electricidad. Porque la obra bien hubiera podido escribirla Johannes Brahms en algunos pasajes, e incluso hasta él, Strauss, que abandonó la música de cámara en su juventud, reconocía soluciones técnicas y desarrollos temáticos por los que él mismo hubiera optado de tener que afrontar una obra de aquellas características. Lo cierto es que, como le resultaba tan increíble lo que estaba presenciando, cerró los ojos durante la mayor parte de la interpretación para comprobar que sus sentidos no le engañaban. Trató de abstraerse de aquel lugar y de la figura del compositor intérprete de su propia obra, tratando de situarla en otro rincón del tiempo. La lectura seguía siendo vigente. Una música que se alimentaba de su propia solidez y crecía orgullosa como una planta selvática alimentada por los oídos de quienes se llenaban de ella. Lo que más le sorprendía a Strauss era que él mismo había vivido experiencias análogas a las de aquel autor desconocido, más ahora, desde el recuerdo, las encontraba distintas. Su talento musical se manifestó muy pronto, auspiciado por su padre, trompista de la orquesta de la Ópera de Múnich. Sin embargo, el bienintencionado Franz Strauss había tratado de imponerle sus gustos desde un principio y le impidió todo acceso a las óperas de Wagner, al que consideraba obsceno, decadente y corruptor de la juventud. Así que no pudo llegar a conocer su música hasta los 16 años, en que se hizo furtivamente con una copia de Tristán e Isolda, y entonces una puerta se abrió en el interior de su mente, por la que penetraron los auténticos colores del cielo y la naturaleza, el canto inconsolable del viento y el sonido de todas las cosas del mundo, moviéndose discretamente arrastradas por el orbitar de la esfera terráquea. Wagner era la revelación, el cauce del cual había brotado su genuina personalidad. Por eso, consideró a partir de ese instante que cuanto había compuesto antes de su encuentro con su música a los 16 años era basura, incluyendo sus cándidas composiciones de los 6 años. Ciertamente le sirvieron para curtirse ante el público y obtener unas cuantas palmadas cariñosas en la espalda y ya. El trío penetró en su movimiento conclusivo y el efecto no se desvanecía. Richard Strauss abrió los ojos y se encontró nuevamente con aquella imagen, con un profundo dominio de sí misma que abordaba la parte del piano sin evidenciar los sentimientos que su propia música causaba al autor, sino en la forma en la que cerraba suavemente los ojos y sentía fluir dentro de sí aquel caudal de sonidos. Y Strauss volvió a maravillarse. Aquella sí que era una voz sincera, no como la suya de niñez. Nada de una hábil imitación de frases sometidas a una armonía tan eficaz como impersonal. Había sentimiento en cada una de las notas y una madurez imposible en alguien de 12 años. La que él nunca tuvo precisamente a esa edad. Por eso no dejaba de maravillarle aquel tal Erif Goffman Korngold. Aparte del apellido, su origen judío era evidente en su apilada nariz y en el hecho de que formaba parte del círculo de Chemlinsky. Strauss recordó entonces aquel artículo de Wagner, tildado por muchos de trasnochado, en el que afirmaba que la música de los judíos alemanes estaba influida por la cadencia del yiddish. Y lanzaba sus dardos a Meyerbeer y Mendelssohn, entre otros. Mas él no apreció en la música de aquel adolescente, sino una sinceridad de sabio de montaña y erudito de biblioteca centenaria, con la vocación de universal que lo abstracto confería al arte de los sonidos. No podía esperar más a hablar con él y dejarse arrastrar por una personalidad que intuía arrolladora. Cuando vieron a Strauss, quienes rodeaban al muchacho, tras los aplausos entusiastas de la sala, le dejaron pasar. «Me ha encantado este trío», dijo Strauss, ahorrándose calificativos demasiado entusiastas. Al fin y al cabo, se trataba de no malograr al muchacho. «Gracias», dijo él intentando ser modesto. Si bien su voz relució de cierto orgullo, Chelinsky, en cambio, no disimulaba el suyo por contar con un alumno así. «¿Cuánto tiempo te costó escribirlo?», le preguntó sin tregua. El joven Korngold contó con los dedos. «Unos 3 meses. La verdad es que al empezarlo, no imaginaba que pudiera llegar a acabarlo. Escribí el primer movimiento como ejercicio y luego me entró la curiosidad de ver cómo podía seguir». Pero Strauss ardía en deseos de saber más de aquel proceso. ¿A qué maestros del género camerístico había tenido en mente? ¿De qué poetas se nutrió su espíritu durante aquel proceso? Porque a su edad él se alimentaba de Cervantes, Shakespeare, Nietzsche, Goethe, Lenau y otros tantos. «No he tenido mucho tiempo de leer», confesó Korngold, «pero me gustan las novelas de Karl May. ¿Las conoce usted?» «¿Karl May?», exclamó Strauss de una pieza. «Sí, las del indio Winnetou. Esas son las que me apasionan. Debería leerlo. A lo mejor le inspiraba una buena ópera». «Sí», concluyó él. «Ya se lo diré a Hofmannsthal». Se le habían quitado las ganas de preguntar más, pero luego se le ocurrió otra pregunta cuya respuesta podía ser reveladora. ¿Qué opinas de Wagner?
Oh, es muy bueno. Claro que sí, un poco largo, pero tiene cachos muy buenos.
Cachos, repitió Strauss con la boca torcida.
A mí me encantaría algún día escribir una ópera, pero no como la suya, es más corta y que vaya más al grano. Creo que se pueden decir las mismas cosas de forma más concisa y eso, sin necesidad de que una lanza esté suspendida media hora en el aire.
A Strauss se le pasaron las ganas de proseguir con la conversación. Le descorazonaba ver que, después de todo, no era más que un niño de 12 años y que su boca no era capaz de expresar la madurez y el profundo bagaje vital que su corazón revelaban a través de su música. Quizás fuese un músico más formado de lo que él era a los 12, pero ahora nada le aseguraba que aquel muchacho tuviera algo interesante que decir cuando se hiciera mayor. Quizá todo se debiera a una intuición portentosa que acabara por desbordarse ante una personalidad corriente y poco ambiciosa. Se despidió educada pero apresuradamente, y luego, cuando ya se volvía hacia la puerta de la sala, el muchacho le llamó.
Señor Strauss, esto quería decirle que su Salomé me ha parecido una obra maestra, sublime, muy grande. Tan buena como Wagner, si no mejor.
El compositor se volvió gratamente sorprendido.
Oh, aprobó con la cabeza. ¿Y en qué montaje la has visto?
El muchacho, de 12 años, se encogió de hombros a la par que se sonrojaba.
No, si no la he visto. Pero sí he leído la partitura. Verá, es que hasta la fecha no he conseguido que me dejen entrar a ningún teatro a verla. Los porteros siempre me dicen que no es un espectáculo edificante para alguien de mi edad.